El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el séptimo podcast, episodio número 17 o episodio número 2 de la segunda parte de nuestra segunda temporada.
17, más fácil.
Sí, es el 17. Mi nombre es Tomás Fenili y mi compañero que ya acaba de hablar es...
Tomás Michino, ¿cómo andan?
Somos los Tomás.
Exactamente, hay que ponernos apellidos porque si no...
Es muy fácil.
Es muy fácil acordarse de nosotros.
Ah, claro, yo siempre cuando comentamos en la página o algo, ¿viste? Soy Tommy F.
Claro, sí, Tommy M, hay que aclararlo porque es nuestra infancia. Hoy toqué timbre en tu casa. Toqué timbre en tu casa y ¿quién es? Tomás Michino, porque capaz pensaban que eras vos que estabas afuera.
¿Y Tomás cuando saliste?
Claro, claro, entonces tenés que aclarar siempre.
Soy el hombre.
Somos de una generación donde hay muchos Tomases, muchos Agustines y muchos Martínez.
Yo creo que Agustín y Martín hay mucho más igual.
Sí.
Pero
tal cual.
Por lejos,
pero bueno, nosotros tenemos un cuarto lugar cómodos. En repetición de nombres.
Sí, ponele. Estamos en el top 5 de nombres de...
Repetidos del año 90.
Sí, de los 90.
Sí, tal cual.
Ahora hay muchos Benjamines, hay este...
Sí, hay nombres cancheros ahora.
Claro.
Como Ucupla.
Oh,
¿Entendés? ¿Cómo te llamas? Nicapul.
¿Cómo?
Como que...
Como el stand-up de Ricky Gervais, el de Sharks and Nices. Que dice,
sí.
Hay muchos Brats y Angelinas en el mundo. Y claro, pues son nombres que se van poniendo de moda.
Exactamente.
Pero Adolf murió completamente.
Adolf no se le pone más a ninguno.
No existe ni.
Hay una obra de teatro que es Le Prénom,
sí.
Que hablan de eso. Es como que el chabón le quiere poner Adolf, son todos judíos y le quiere poner Adolf al hijo. Y como...
No.
Todos se discuten todo el tiempo porque...
¿Está buena la fiesta?
Sí. Está buena.
Mira vos. La del Paseo de Plazas, ¿no?
No.
¿Dónde está?
No sé, no está en
teatro. Yo la escucho siempre la publicidad en la radio.
Sí, estaba Peto Homenaje.
Claro, como más arriba ese chabón.
Sí.
Pero bueno, no estamos para hablar de teatro.
No estamos para hablar de teatro porque sería el...
Ni de nombres, no es el podcast
séptimo,
de nombres.
Sería el cuarto podcast.
¿Por qué el cuarto?
Y porque el séptimo arte es el cine.
¿Y el cuarto es el teatro?
No sé, podría ser.
No, puede ser, no sé.
A ver, siete...
No sabemos cuáles son siete artes. Tenemos pintura...
A ver, ya te lo digo. Numeración de las artes.
A ver, sí, contámelo porque no...
Tenemos, no, mira. El teatro es la primera.
Opa, sí.
La segunda es la escultura.
Sí.
La tercera es la pintura. La cuarta la música.
Tengo una pregunta. ¿Milo Lockett entra?
No, Milo Lockett es un ladrón.
No,
al igual
es,
que
no
Nick.
Sé.
Esos son amigos entre ellos. Se juntan a comer asado los amigos, ellos dos solos porque son nada más, nadie más los quiere. Después, la danza es la quinta. La sexta es la poesía o la literatura. El séptimo es el cine. Después ahí ahora hay como en Wikipedia un anexo que son las 10 artes, como que agregaron cosas.
A ver, Instagramers.
La fotografía,
sí.
El cómic,
uh-huh.
Y el videojuego.
Estoy de acuerdo. That's art. Como en This is the End, como James Franco.
El videojuego como arte, vos decís, no sé
y
si...
Y lleva todo un... es como hacer una película en cierto sentido. Necesitas de un guión, necesitas de una fotografía, necesitas de una dirección,
necesitas de
actores...
Sí.
Vos tenés que comprar los papeles que estás viendo en la pantalla.
Puede ser. O puede que no.
Es bastante amplio.
Pero no es el debate que nos trae a este
Son
episodio.
Debates que van surgiendo, así como...
Exactamente. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de todo un poco más tirando para el lado...
El
cine, obviamente. Sí. Y... Bueno, vos vas a empezar contándonos
sí,
una
yo
película
vi,
que viste.
Hace... Creo que en abril más o menos estrenó una peli que se llama Eye in the Sky... O Enemigo Invisible, para las traducciones.
Claro, que no tiene mucho sentido.
Sí, una película que está protagonizada por Helen Mirren. Lo tenemos a Alan Rickman en probablemente su último papel en cine. Porque murió después, ¿no? O
sea, le quedó poco, claro,
básicamente.
Sí.
Y...
Hace poco vi, el otro día enganché Harry Potter. Mira, qué nostalgia me agarró.
No se puede no ver Harry Potter, ¿viste?
Sí. La enganché en el final y dije, bueno, ojalá que haya maratón y que empiece la siguiente.
¿Y empezó?
No.
Qué triste.
Sí, bueno. Sí.
Y Alan Rickman y Aaron Paul, o mejor dicho, Jesse Pinkman.
Que es Ay de ojo, ¿no?
De ojo.
Porque...
Ojo en el cine.
No, capaz era Ay, yo...
Ay, en Sky, claro, un chabón que vuela.
Claro.
¿No? Superman. La peli trata de Es una película que se sitúa en la actualidad en un conflicto que tiene Estados Unidos. Yo no sé si está basado en esos, en hechos reales o no, la verdad que no lo
Sí.
sé. Puede ser que sí. En un conflicto contra terroristas ubicados en algún país de África del Norte.
¿Qué era de los drones? ¿La
Pues
del
sí,
piloto de dron?
sí. Son pilotos de drones que tienen que decidir si bombardean o no bombardean
Recuerdo. Recuerdo el trailer y me dije, la tengo que ver porque me gusta la idea y soy
Bueno,
fanático de los
yo el
drones.
tráiler lo vi y viste cuando decís, bueno, esta es una peli más, una peli que no pasa
Sí.
absolutamente nada. Resulta que tenía 1 hora y media para hacer tiempo en la
Dije, ya está,
semana
lo hago.
y dije, necesito ver alguna película para completar ese tiempo y no estar haciendo otra cosa, qué sé yo. Es bastante productivo ver una película y no estar, no sé, mirando la tele. Y me puse a ver y encontré a In the Sky. Dije, bueno, es una peli nueva, tiene un buen elenco.
Sí, no
El
tendría que
tráiler no me
fallar.
entusiasma, no me entusiasmaba mucho, pero dije, bueno, es un pochoclito para ver en el rato. Y la verdad que no es un pochoclito la peli. Está muy buena la película. Me sorprendió, ¿viste? Cuando decís, ah, bueno, qué sorpresa. Y después me puse a investigar y las críticas en Rotten Tomatoes tiene 95% de calificaciones positivas, para que
Ah,
te des una
mirá,
idea.
bueno, buen puntaje,
Y
amigo.
está totalmente acertado ese porcentaje, ese 95%, porque la peli es una gran creadora de momentos. Es 1 hora y media de tensión que está excelentemente llevada y acompañada por grandes actuaciones. Yo creo que Alan Rickman está muy, pero muy bien.
Sí.
Helen Mirren también está perfecta.
Bueno, yo tengo muchas ganas de verla esa. Pero lo
Mírala.
que pasó es que se me perdió en el tiempo. O sea, vi el tráiler, después se
Son
estrenó, no
esas
la
películas
vi.
que son medio intrascendentes a priori, que no
Sí,
están
sí.
porque, bueno, hay que hacer películas, qué sé yo. Pero la manera en la que está tratada, cómo te van contando las diferentes historias, porque vos tenés varios puntos de vista de todo lo que está
Sí, por un lado
pasando.
la vista del piloto, la del jefe, la de...
Tenés el. Claro, y aparte termina siendo una especie de thriller político, porque es ¿qué hacemos? ¿Bombardeamos este lugar cuando puede haber daños colaterales? La trama va
Sí, hay
en. Hay una
nenes.
niña que está en el rango de la explosión y tiene un 65% de probabilidades de salir muerta del bombardeo. Creo que es Namia es, o Navia.
Namibia.
Namibia, ahí está, que es un país que está aliado con. En este caso con Inglaterra. Y entonces no puede bombardear y generar daños colaterales, no
Claro,
puede
sí.
dañar a civiles. Entonces la peli va con. Bueno, ¿qué hacemos? Está la nena ahí, pero a la vez tenemos en un cuartel a 3 de las personas más buscadas en el mundo por terrorismo.
Sí.
Y empiezan, no sé, ¿viste? Bueno, no hay que llamar al jefe de Estado. El jefe está diciendo, no, hay que hablar con el primer ministro. El primer ministro dice, no, no, me lavo las manos, lo deciden ustedes qué hacer. Entonces es una
Sí,
película
se pasan
de
la
tirar
bola y
de
nadie
pase,
quiere tomar la
pasarse la bola
decisión
y
de
diferentes
matar a
puntos de
la
vista
nena.
que todos tienen un poco de razón, si vos te pones a pensar. La peli te hace eso, te genera
Sí, un conflicto moral, decís, bueno, están ahí, pero no
¿qué
están.
hago? Claro, tiene una. No sé si viste Gone Baby Gone de Ben Affleck. El final tiene mucho de esto, de el espectador también tener que decidir cómo hubiese actuado en esa situación, de tengo que apretar el botón y que caiga la bomba y que muera la niña,
Sí,
pero
porque a fin de cuentas va a pesar sobre mí si se muere o no.
es
Al
tremendo.
primer ministro le chupo un huevo si se muere la
Sí,
nena.
y aparte a través de drones está muy bueno lo de los drones moscas, por ejemplo, que se meten en la casa y descubren que son tipos que son suicidas, o sea, tienen
Sí.
chalecos de bombas listos para explotarse en 10 minutos.
Sí,
Entonces, ¿qué
sí,
hacemos? ¿Los matamos y prevenimos la muerte de un, no sé, 80 personas en un shopping? ¿O no los matamos y
sí, tal cual.
viste? Es
Lo más fácil ahí es mandar un escuadrón y matarlos directamente,
Bueno,
no con
pasa que no
drones.
pueden abrir fuego enemigo en zonas,
En zonas
hay todo
aliadas.
un tema político que está de fondo y por eso digo que es muy probable que esté basado en hechos reales
Sí,
porque
sí, sí.
es como bastante real todo. Y las actuaciones están muy bien. Aaron Paul hace un buen papel, no aparece mucho en pantalla, es el que maneja el dron desde un cuartel cualquiera. Y tiene esos momentos Jesse Pinkman en los que medio se emociona, ¿viste?
Sí.
Está muy bien. Así que me gustó mucho, la disfruté y
Hablando de Aaron
es
Paul, el
una
otro día
sorpresa.
lo vi en una entrevista hace poquito,
Sí.
hace la semana pasada con Jimmy Fallon, y le decía como que estaba fanatizado con Stranger Things, que
Sí,
está
la
enfermo.
adoptó a Eleven. ¿Cómo fue eso?
Y dice que. Y chao, y Jimmy Fallon le dice: bueno, probablemente mañana o pasado vengan los chicos acá para ser entrevistados. No, no, o sea, puedo venir, le decía, por favor, déjame. Y después ahí sí, la entrevistó a la piba.
Sí.
Por teléfono y le dijo como que la quería adoptar, sí.
Sí.
Y aparentemente
¿Jesse Pinkman sería un buen padre? No, Aaron Paul. Aaron sería Paul. Un buen padre, sí. Yo creo que sí, es como...
Es buen pibe, es un buen pibe.
Es buenazo. Yo lo sigo en Instagram y es un chabón...
Ah, yo no lo sigo.
Ama
igual.
Mucho a su esposa, ¿viste?
Es un buen pibe. Es un
colabora
buen
con la gente que no tiene. Me
con
parece
la comunidad.
Que, claro. Es un chabón que me cae muy bien. Aparte ama a Walter White, a sí. Bryan Cranston. Son como muy amigos.
Que estaría bien. Sí, sí, sí. Está todo lo que está bien en el mundo.
Estás con problemas con tu micrófono.
Sí, me está poniendo nervioso que... Oh,
ahí está.
Ahí estamos. Ahora
y
sí.
Eso que yo tengo el
pedorro.
El antipop choto.
Pero bueno. Problemas presupuestarios.
Y yo, la verdad que... ¿Cuánto sale uno de esos?
No.
Tendríamos
no,
que renovar.
No.
Oh, ya está. Morir así.
Ya no hay que comprar más cosas.
Y punto. Así que, bueno, como primer parte, esa es la peli que yo vi y recomiendo. Y después del corte vamos a estar hablando de otras dos películas.
Exactamente.
Quizás un par más.
Perfecto. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más Séptimo Podcast.
Web www.septimopodcast.com. No solo vas a poder encontrar nuestros podcasts regulares, clásicos y especiales, sino que notas, noticias y afiches.
Entrá en www.septimopodcast.com.
Bueno, estamos de vuelta de este pequeñito corte. Y ahora va a estar hablando mi compañero, mi amigo.
Sí,
acerca
compañero.
De una peli que él vio. Compañero, hasta ahí.
Exactamente, hasta ahí nomás. Bueno, vamos a estar hablando hoy nos vamos a ir para un rubro que no solemos abarcar mucho acá porque no consumimos demasiado, que es el terror barra thriller, horror, si quieres decirle. Yo voy a estar hablando de una película que se estrenó este año también. La película se llama Hush. Es una película de terror psicológico.
Uh-huh. Muy de moda.
Sí, muy bien resuelta desde mi punto de vista. Básicamente la trama es una chica sordomuda, no, uh-huh. Sorda, perdón, o sordomuda.
Generalmente viene en combo la
vienen
cosa.
De la mano, sí. Es como que dan el combo completo. que vive sola. Hay muchas cosas, voy a hacer un paréntesis al principio.
Sí.
Hay muchas cosas que son como inexplicables. Uh-huh. Pero se perdonan en favor de la trama de la película. Viven solo en medio de un bosque. O sea, eso ya como inexplicable. ¿Por qué vivís en un bosque? La mina es escritora y como que tiene su casa en el bosque como para escribir, para estar conectada con la naturaleza. No me cierra siendo sordomuda.
Si pensamos a priori, es todo un problema. O sea, soy sordomuda y me fui a vivir al bosque donde no hay nada.
Exacto.
Y no
bueno.
Está muy bien, ¿no?
Pero bueno, se justifica en base a la historia.
Sí.
Esta sordomuda que vive ahí en el bosque... Está escribiendo un libro, está contando, es una escritora.
Uh-huh.
Y de golpe aparece una persona uh-huh. en el medio del bosque, un hombre con una máscara.
Sí.
Y como que la empieza a mirar.
Sí, uy. Creepy.
Claro, o sea, como que está. El chabón se le acerca un momento, la mina está cocinando. El chabón se le acerca, golpea el vidrio con la máscara puesta como para. Y ve que la mina no se da vuelta porque es sorda.
¿Sorda?
Y empieza todo un juego psicológico. Del chabón mostrándose para que la mina lo vea o no lo vea está todo muy es muy psicológico realmente porque en un momento vos ves que la piba que están la están estoqueando
sí.
Literalmente para en la puerta de su casa
sí.
Vos ves como que la mina se da cuenta que el chabón está observando porque en un momento la mina se va al baño, deja el celular, el chabón entra a casa, agarra el celular de ella. Y la mina vuelve y se pone en el sillón. Y golpe le empiezan a llegar mensajes de texto de su celular con fotos de ella. Sacadas tipo desde atrás.
Uy, man.
¿Entendés? Entonces como que es... Y la mina como que no entiende nada. Y se da vuelta y ve y no ve que no hay nadie. Y como que está todo el tiempo esa... Es muy tenso. Se justifica todas las cosas que no son reales.
Sí.
Se justifican por el hecho de... De esto que te digo. Que la tensión que te genera.
Sí.
En un momento el chabón la está persiguiendo, digamos, está persiguiendo. Ella ya vio que hay un chabón. Y el chabón, como que le da a entender que no va a entrar a la casa. O sea, la casa es todo vidrio. El chabón podría tranquilamente romper un vidrio y entrar.
Sí.
Y el chabón le dice, como, yo no voy a entrar. O sea, va a llegar un momento de la noche que vos vas a querer salir. Y yo ahí te voy a matar.
¡Ay, boludo!
Y es todo el tiempo la mina adentro de la casa, encerrada, en una casa toda vidriada, donde ve al chabón que está mirándola, dando vueltas. Todo el tiempo permanentemente teniéndola así a la vista y la mina tratando de ver qué hacer. Y decidiendo ver qué va a pasar, si se va, si no se va, o qué hace.
Me resulta muy tétrico todo.
Es muy tenso.
Necesito ver la máscara. Me haces el favor de buscarme sí. porque la máscara, en la máscara está todo.
Bueno, hay una parte, sí. hay una parte excelente de la máscara, spoiler alert. Bueno, tampoco
Jim Carrey se convierte. No.
En un momento la mina ve que está como encerrada en la casa y le quiere con un pintalabio y le escribe en el vidrio y le dice: no te vi la cara, no voy a hacer la denuncia, andate por favor.
Claro.
John lee eso, acerca así y se saca la máscara.
¡No!
Y dice: ahora me viste.
¿El actor quién es? ¡Bam!
Esa es la máscara.
Maestro, es. No, no, me cago en las patas.
Bueno, es muy buena. O sea, te recomiendo que la veas. Te recomiendo que la veas porque genera una tensión. Mira, acá tenés otra foto de la máscara un poquito más clara.
Es muy creepy, boludo.
Bueno, es muy, muy buena la película. Muy tensa. Todo el tiempo estás cagado. O sea, estás totalmente comprometido con la película y totalmente tenso permanentemente.
¿De quién es? ¿Te decía?
La película.
¿Tenés datos ahí para tirarme?
Sí. Está dirigida por Mike Flanagan. No sé quién es. Vamos a ver quién es. Está distribuida, es distribuida por Netflix. Y a ver qué tiene este chabón en su carrera.
A ver.
Tiene. Ah, mira, Oculus, una de terror que se vio hace poco.
No tengo idea.
Ouija.
Ah, Ouija, ¿no?
Ouija, una que sale este año.
Sí.
Y después tiene. Sí, no tiene mucho. Pero la mayoría es de terror.
Sí.
Y tiene.
¿Algún actorcito que conozcamos?
La actriz Rapid. Se llama Kate Segal. Me suena. Digamos, de cara Kate me suena. Segal.
Bueno, después lo voy a.
Pero no, no te podría decir. No es conocida.
No, claramente. Pero me pone muy nervioso. Ya las máscaras.
Bueno, date una idea que la película dura 80 minutos.
Sí.
Y parece que dura 2 horas y monedas.
Ay, boludo, no, no.
Es mucha tensión para estar permanentemente. O sea, ya te pone nervioso el hecho de que está toda la casa vidriada, ¿entendés? Y la mira, y el chabón le dice como: en un momento vas a salir.
Sí, es tremendo.
Y yo voy a estar acá.
Es tremendo.
Es excelente. O sea, tiene un montón de cosas de puntos críticos, como si el chabón es un sádico,
total.
Realmente si la quiere matar, rompe el vidrio y la mata, sí. O la mina vive en el medio del bosque, también como que no tiene sentido. En un momento como que está así en el medio del bosque y la mina ve el auto que lo tiene ahí como para escaparse y ve que el chabón se da cuenta que la mina vio el auto y ves como el chabón cambiando totalmente tranquilo hasta el auto, saca un cuchillo, pincha todas las ruedas.
Ay, qué loco, boludo.
Es como, es muy...
Bueno,
muy, muy bueno.
Acá abriste una puerta en películas que nos ponen un poco
tensos.
Del culo, viste, que te ponen así. No querés, es como que no querés mirar, pero tenés
sí,
que mirar.
Sí, sí.
Y yo hace poco, vos sos una peli que vos ya habías visto antes, es el 2014, 2015. De hecho, la mencionamos en un podcast, It Follows.
Sí.
Que me parece debe haber bastantes puntos en conexión de crear todo el tiempo tensión por lo que se ve en pantalla.
Sí, sí, sí. It Follows tiene una cosa que aparte permanentemente ves algo en el fondo.
Bueno,
que
de eso quería hablar.
Todo el tiempo hay algo en el fondo que ves que se mueve, se acerca.
Yo terminé de ver It Follows, lo primero que hice fue escribirle al grupo, ¿te acordás? Y puse, acabo de ver It Follows, me voló la cabeza. Y sí,
pero también
lo que pasa con algo en pantalla siempre de
lo que
fondo,
pasa con It Follows, pasa algo muy similar con esto, que es... Tiene un montón de baches en lo que es la historia, o sea...
Sí.
No, o sea, cómo se transmite, cómo... Es como, no sé, parece un cuento de la iglesia para que no cojas antes de casarte.
Un poco.
Pero se justifica, no te importa que...
Sí, igual va más... Quizás un poco habla de las enfermedades que se pueden transmitir.
Pero por eso, tiene... Pero por eso, tiene muchos agujeros en la historia, pero se perdonan... Por el hecho del terror y del nerviosismo que te genera.
Sí, pues a mí me pareció brillante la película.
No, no, es excelente. Yo lo que refiero es que le perdonas muchas cosas.
Sí, no le estás mirando el problemita. Quizás tiene, bueno, la escena de la pileta me parece totalmente de más, qué sé yo.
Sí, sí, en pos de la trama perdonas un montón de cosas, al igual que en esta película Hush. La verdad se las recomiendo mucho, está muy buena. Y ya que la mina sea sorda y que no pueda gritar...
No, entras en pánico. Es como.
Sí. Tal cual.
Gritas vos por ella.
Está muy buena, la recomiendo.
Bueno, siguiendo, como había dicho Tom, por la línea del terror. Yo vi Don't Breathe, No Respires. La
película nueva.
Sí, una peli nueva que. Para que te des una idea de lo importante que está haciendo en el mundo. En Estados Unidos es la película más vista de la semana. Cosa que no es sencillo destronar a, por ejemplo, Suicide Squad, que...
Sí, sí, más siendo terror, digamos, ¿no?
Siendo terror y dirigida por un uruguayo.
¿Ah, sí?
Sí.
Vamos, Peñarol, nomás.
Fede Álvarez es el que la dirige. Lo tenemos quizás por la remake de Evil Dead, película de Sam Raimi, del 80 y pico. Bueno, que se hizo hace 2 años, creo, Evil Dead.
Sí.
Sam Raimi está metido con este chabón, con este pibe de Álvarez, medio que lo apadrinó, le dijo, vení, maestro, vení, vení, vamos a hacer películas juntos de terror, porque claro, vos sabés dirigir, yo soy buen productor, soy buen director, podemos hacer buenas cosas. Y en Evil Dead, Sam Raimi es productor, y acá también, es el productor de Don't Breathe y Fede Álvarez. Yo había visto, vi hace poquitito un corto que había sacado de...
Sí, Ataque de Pánico.
En Montevideo, robots gigantes destruyendo la ciudad. No pasa más que eso.
Está bueno.
Está muy bien hecho. Muy.
Uy, lo quiero ver
muy
ahora.
Correcto. Son 4 minutos de robots gigantes pisando y tirando misiles y explotando cosas. Está muy bien. Es divertido.
Pero, ¿cuánto tuvo el presupuesto ese corto?
¿Cuánto?
$300.
Claro, nada. Es que es todo CGI.
Quiero verlo, pero el CGI es lo más caro que hay.
Está bien, pero lo que voy son efectos hechos. Se nota que es stock muy casero. Está muy bien hecho.
Lo voy a ver.
Y es llamativo que un pibe de... Le digo pibe porque no se la da, pero un chabón de Uruguay.
Y tiene el 78, tiene 38 años.
Sí, está dirigiendo una peli de terror en Estados Unidos y le ha ido tan bien. Recaudó una bocha de guita. Creo que costó, como que te diga, 10 millones de dólares y ya va por los 100.
Yo estoy 10 millones y 87.
Bueno, mira, es una locura para una película de terror tan chica. Y me gustó mucho. Tengo que decir que no suelo ir a ver películas de terror al cine. Pero le dije a Sofía, vamos, porque quiero ver qué onda. Me llama mucho la atención esto. Y la verdad que me parece que es una puerta que se me está abriendo al género.
El género está muy... A mí me gusta.
A mí, yo no veo...
Realmente... Yo algo que confieso, no, digamos, nunca vi una película de terror que me generara miedo realmente.
Oh, o sea, qué mocho.
No, por eso yo veo terror, porque yo busco quiero una película que me haga pasarla mal. O sea, yo busco eso, que me ponga incómodo, que me asuste.
Sí.
Hasta ahora no vi ninguna, me han puesto incómodo, como tenso, no es que te pones a...
No, bueno, sí, mira, miedo yo, en esta Don't Breathe, miedo no me da miedo. Me genera cosas.
Sí, tensión.
Tensión.
Yo quiero psicólogo, ¿entendés? Tipo,
pero no,
el exorcista.
Pero tenés que ver, para ir al psicólogo y tenés que tener 10 años y ver una película que no tendrías que haber visto a esa edad, qué sé yo.
Por eso quiero hacer algo así.
Tenés que viajar en el tiempo, maestro.
No, o ver una película que no tenía que ver a los 25.
Y no hay. Ya sos mayor. Asumí que sos mayor, boludo.
Soy un adulto.
Bueno, Don't Breathe trata de un grupo de adolescentes, básicamente, que son ladrones. Entran a casas, roban. Pero tienen medio controlado. No podemos robar más de tanto porque si nos encuentran, después caemos presos y tenemos que...
Sí, todo calculado.
¿Qué pasa? Le llega el dato de... Hay una casa de un tipo que es ciego y acá está atenti la conexión con Hash. ¿Por qué? Pues estamos hablando de un ciego...
Sí, y un sordo mudo.
Oh, está todo conectado acá.
Sí, sordo, ciego, mudo, como la canción de Shakira.
Bruta, ciego, sordo, mudo.
Exactamente.
Falta una película de un bruto, no sé, podemos hablar de Forrest Gump, si querés. Sí,
la escena de los tontos.
Bueno, ahí está. Me desvié el tema. Entonces estos pibes reciben el dato de que hay un ex militar que es ciego, que está viejo, está medio gaga, que guarda mucha guita en su casa. $300,000. Entonces te dicen, robamos esto.
Es la nuestra.
Es la nuestra, el chabón es ciego, entramos de noche, está en un lugar que no hay nadie. Es un barrio como que ya está todo despoblado, con casas antiguas. Pero no es tan sencilla la cosa. Los pibes entran y este tipo que es ciego tiene una habilidad... militar, como para pelear, encontrar cosas y matar gente, que es llamativa. Y la peli es eso, chabones
como
adentro
que
de la
viejo, es como que el viejo sabe que está adentro y no quiere que se vayan. Quiere que encerrarlos y matarlos.
Sí, termina siendo una cosa donde el villano, a priori, que son los ladrones...
Sí, termina siendo víctimas del victimario.
Porque, sí, aunque no está nada bien las cosas que vas a empezar a descubrir del tipo que es ciego, por supuesto, sí. No voy a decir nada para no spoilear, pero entonces la peli se transforma en una especie de La Purga, de Purge, la uno. Donde el conflicto es todo adentro de una casa porque hay alguien que está suelto, o porque alguien está por entrar, o porque no puedo salir, y...
Me gusta.
Tiene grandes momentos. Hay, por ejemplo, momentos donde el ciego en la oscuridad es lo mismo que estar en la luz. Entonces, si es lo mismo, entonces al espectador, ¿qué hace? Te lo pone en pura oscuridad. Es cámara oscura. Apenas ves en gris las cosas que van pasando.
Sí. Te pone muy tenso, ¿no?
No, es tremendo. Porque vos no ves tanto como ven
los
protagonistas. Y el ciego siempre está de fondo ahí, viste, dando vueltas, apareciendo, aparece una mano.
Es como el juego de terror, viste,
muy bueno.
El Outcast, por ejemplo.
Sí, bueno, una cosa así. Oh. Y me pareció fabuloso la manera en la que este chabón la termina dirigiendo la película. Está siempre bien puesta la cámara, se mueve de una manera muy hermosa. ¿Viste esos movimientos de cámara que son lindos?
Sí, sí.
Qué bien que está esto. Tiene un plano secuencia cuando entran por primera vez a la casa del ciego. Serán 3 minutos de presentación del lugar donde están y los personajes descubriendo qué pueden ir robando, buscando la guita, que es alucinante. Es como para estudiarlo en el cine. Bueno, para hacer un plano secuencia,
hay que hacer esto.
Uno, hay que mirar este plano secuencia porque es increíble. No lo puedes creer. En el cine estaba la codeaba a mi novia y le decía, mirá. Sí, me decía, no puedo creer. Estaba excelente. Así que me gustó mucho Don Breed.
Bueno, recomendable.
Y me gusta que me esté empezando a gustar las películas de terror.
Te está haciendo hombre, digamos.
Un poquitito. Puede ser. Un poquitito.
Bueno.
Estoy asumiendo las cosas como son.
Es un buen dato ese. Ya, ya sabes que te podemos dar películas un poquito más complejas, ¿no?
Ojo, pasa que yo tengo un... con el cine de terror...
Sos cagón.
No, pero más allá de cagón. De 100 películas de terror, ¿cuántas están buenas? 10. El resto son puramente funcionales, sí, para, o sea, un básicamente, público que lo único que básicamente... quiere hacer es ir con la novia a chapar y...
No. Sí, no estoy de acuerdo con eso, perdón.
Sí, está lleno de películas de terror de mierda.
Lo que tiene las películas de terror es que digamos, dentro del cine de terror, yo no soy un especialista, sí, ¿no? No soy un especialista en nada, menos en el cine de terror. Pero hay muchos subgéneros también dentro del cine de terror.
Sí.
Y hay subgéneros que sí son, que las que normalmente llegan acá... Que son los adolescentes que se van de vacaciones, que uno aparece la mina en tetas, aparece...
Es pésimo eso. Peso...
Pero eso es el cine de terror que llega y comercialmente. Hay otra cosa de terror, bueno, hay cosas mejores y no supuesto, todo es para chapar.
Lo que
estoy diciendo
es que yo creo que de 100 películas que hay de terror, 10 son buenas, el resto son todas de pibitos adolescentes en la casa del padre con guita
por eso,
que va al asesino a matar.
Esas que decís vos... Son las que llegan comercialmente. Oh, sí. Digamos, dentro del subgénero del terror hay muchas que... Y yo no creo que sean 90-10 la referencia.
No sé si es tan exagerada, pero...
Pero sí, es un mundo para investigar, lindo para...
De a poco ir metiéndose. Yo he visto más clásicos que otra cosa. No he visto muchas películas de terror en mi vida. Me faltan un montón. Pero, qué sé yo.
Quizás es un buen momento para empezar.
Quizás con It Follows, Don't Breathe, The Witch, que me gustó mucho este año. Son pelis que... Tengo que ver El Conjuro. Todo el mundo me dice, mirá, El Conjuro es increíble.
Sí, El Conjuro está buena. Está buena. Una de las que más... A mí ya ahora que va por la O9 ya no me causa más gracia.
¿Cuál?
Pero las de Actividad Paranormal también me parecieron que fueron algo como... La primera fue como algo que cambió un poco la idea.
Eso es lo que no me gusta del terror. De una peli de... Que no pasa absolutamente nada y estás esperando el susto, qué sé yo.
No, Actividad Paranormal, la primera y hasta la dos segunda.
Está bien.
Después, yo digo que las veas. Después ya no es lo mismo. Pero no, hay cosas que te tienen muy buenas. Están muy buenas.
Sí, no sé si las voy a ver, Actividad Paranormal.
No te da el cuero.
No. Para ciertas cosas no, boludo. Posta que no.
Está bueno Actividad Paranormal.
Ah,
pero bueno. Hasta acá llegamos con el episodio de esta semana. Nos vamos a estar viendo pronto. Dentro de 7 días.
Sí.
Exactamente. 7
días.
A esta misma hora.
Uh-huh. Por este mismo canal.
Por este mismo canal. Así que bueno, Tommy, un placer como siempre.
Sí.
Que tengas un lindo, lindo, lindo día.
Encima es lunes, boludo.
Sí, mal.
Ahora es domingo en realidad.
Ahora es domingo, pero va a ser lunes cuando salga esto. Y bueno.
No sé si es peor el lunes a la mañana o el domingo a las 7, 8 de la noche.
No, el domingo a las 7, 8 de la noche es peor. Porque ya no tenés, o sea, ya estás tarde para hacer
cualquier
cosa.
No hay esperanza.
No hay esperanza de que mejore.
No hay esperanza.
Mañana ya estás adentro.
Ya está, es como terminé mis vacaciones, empecé de nuevo la rutina y estoy adentro.
Así que bueno, será hasta la semana que viene, como todas las semanas.
Chau, chis. Been dazed and confused for so long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people.